Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos, estamos listos para contarles lo que está pasando a esta hora, estamos muy atentos a la cumbre entre el presidente Iván Duque y los partidos políticos independientes para hacer reformas en materia de extradición. ¿Qué está pasando a esta hora? Estamos en el Palacio de Nariño, pero antes anunciarles lo que tenemos hoy para nuestros oyentes, y es que logramos en exclusiva tener los audios de toda la acusación al cabo del ejército acusado de asesinar al desmovilizado Dimar Torres. Lo tenemos todo en audio, está toda la diligencia, son más de 4 horas de diligencia. Hemos extractado lo más importante, pero el relato del juez, de fiscalía, de la procuraduría, del mismo cabo, bueno, es escalofriante. Numeral en la W, así mataron a Dimar. ¿Estamos bien, Pacho? Numeral en la W, así mataron a Dimar. Usted puede empezar a compartir todas sus opiniones. Antes vamos a Palacio, María Camila.
Vicky, ya terminó la reunión del presidente Iván Duque con el presidente de la U, Aurelio Iragorri, quien puso varios condicionamientos para participar en este gran acuerdo político que busca luchar contra el crimen y hacerle algunas modificaciones al acuerdo de paz. Uno de ellos es convocar a los partidos de oposición porque hoy no fueron invitados. Estas son las condiciones.
1, con la inclusión de todos los partidos políticos. 2, dándole seguridad y tranquilidad a todas las ramas del poder público, incluidas las ramas judicial, lógicamente de respeto a su independencia. 3, respeto y trabajo como coordinador del Estado colombiano por parte del gobierno nacional para que no sigan matando nuestros líderes sociales.
A esta hora avanza la reunión con el presidente del Partido Conservador y a las 4 de la tarde será con el presidente del Partido Cambio Radical, con Germán Vargas Lleras.
Vamos a estar muy atentos, 12 del día, 4 minutos, ya tenemos las 12, 4 minutos, numeral en la W, así mataron a Dimar, así mataron a Dimar. Contaremos en detalle los escalofriantes momentos que vivió este desmovilizado a manos de tropas del ejército. 12, 4 minutos. Lucas, noticias sobre el artículo del New York Times que sigue generando polémica y noticias.
Sí, Vicky, pues este artículo publicado este fin de semana por el diario The New York Times revive los rumores, o revive más bien la moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Así lo confirmó una de sus promotoras, Catherine Miranda, quien además aseguró que faltan documentos y grabaciones que serán revelados en los próximos días.
Estamos esperando que salgan más pruebas, unos documentos y unos videos a la luz pública. Posteriormente vamos a presentar la moción de censura, el debate de moción de censura en la Cámara de Representantes. En este momento el valor lo tienen los partidos de la U, Cambio Radical y liberales. La idea es que presentemos una moción de censura conjunta para que esta prospere efectivamente.
Así que estaremos muy pendientes de que se radique esta moción, que recordemos fue retirada por sus propios promotores a la espera de la publicación de este artículo del diario neoyorquino.
Ya tenemos 510 personas conectadas en nuestro Facebook Live. Estamos en nuestra página en www.wradio.com.co. Esta es la W. En segundos les estaremos contando detalles de la audiencia de imputación de cargos, homicidio en persona protegida y medida de aseguramiento contra el cabo del ejército Daniel Gómez, perteneciente a la Fuerza de Tarea Vulcano en Cúcuta, norte de Santander, y más especialmente en el Batallón de Operaciones Terrestres número 11. Esta audiencia es del martes 30 de abril del 2019 a las 9:32 de la mañana en el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías. Numeral en la W, así mataron a Dimar. Usted nos puede acompañar con sus opiniones a propósito de toda la polémica generada a partir del artículo del New York Times y de las nuevas directrices que aceptan los comandantes sobre mejoramiento de las operaciones en el terreno. 12 del día, 6 minutos. 12, 6 minutos. Jorge, noticia.
Hace pocos minutos, Vicky, el general Nicasio Martínez Espinel, comandante del Ejército Nacional, se refirió al artículo de The New York Times sobre supuestas presiones a la tropa para incrementar el número de bajas en combates y resultado sea como sea. Ante esta aseveración de dos oficiales del diario estadounidense, el general Martínez respondió a la W. Escuchemos.
Que yo conozca ninguna. Nosotros lo que hacemos es exigirle a nuestros comandantes que hagan las cosas bien, que lo hagan dentro del marco de la ley, que seamos efectivos, y los estímulos que se dan están permitidos de acuerdo a nuestros manuales y reglamentos dentro de un comportamiento muy normal. Para nosotros es importante poderle dar la seguridad a todos los colombianos.
Pues las declaraciones de Vicky del general Nicasio Martínez se dieron en medio de la entrega y reconocimiento del batallón de infantería número 1 general Simón Bolívar al departamento de Boyacá, aquí en el puente de Boyacá.
Muy bien, 12 del día, 7 minutos. Estén muy atentos, numeral en la W, así mataron a Dímar. El relato de Aníbal Arbeláez, fiscal delegado ante el Tribunal de la Unidad Especial de Investigación desde Bogotá, el procurador Alberto Torres, procurador judicial de Ocaña, el abogado defensor del cabo Luis Ricardo Criado y el representante de las víctimas Sandra Janet Sierra. Por supuesto, estará en estos audios presente el testimonio del cabo del ejército Daniel Gómez, que les decíamos pertenece a la Fuerza de Tarea Vulcano. En segundos, todas estas voces, numeral en la W, así mataron a Dímar. 12 del día, 8 minutos. Y escribió Fabián el señor Iván Márquez.
Sí, vi que usted sabe que él reaparece con esas cartas con las que es muy contento.
Ahora es cartero.
Sí, pero para venir aquí al ejército a responder por los secuestros, pues como difícil. Pero mire, básicamente él dice que en nombre de los comandantes militares del antiguo Estado Mayor Central de las FARC, que fueron traicionados por el Estado, reiteramos autocríticamente que fue un grave error haber entregado las armas. Él básicamente dirige esta comunicación a todos los excombatientes que están en las distintas zonas de Colombia, y pues también señala él que la audiencia de legalización de capturas de Jesús Santrich se hizo drogado. Él pues hace varias afirmaciones, pero no sabemos cómo hace para tener tanta información si ni siquiera está acá, y pues Vicky sigue sin ir a la JEP a responder por todos estos casos en principio de los secuestros.
Muerto del susto, sí. Por lo que diga el sobrino. Imagínate. Que ya lo dijo todo.
¿Será que lo menciona?
Bueno, 12 del día, 9 minutos, ya tenemos las 12 del día, 9 minutos, solo en segundos, numeral en la W, así mataron a Dímar. Mateo, noticia en el mundo.
Pues Vicky, noticia con la Cancillería ecuatoriana, porque puntualizó que las pertenencias del australiano Julian Assange, que la Fiscalía incaute con fines de investigación, serán remitidas a Ecuador, esto según los procedimientos legales de este país.
Muy bien, 12 del día, 9 minutos. Pues a partir de este instante les contamos en detalle y en exclusiva lo ocurrido en esa acusación, en esa audiencia de acusación contra el cabo del ejército Daniel Gómez, a propósito de los hechos ocurridos en una zona del país, en norte de Santander, con un hombre desmovilizado, Dímar Torres. Se había desmovilizado, estaba en unos proyectos productivos y pues vino su asesinato. No se le puede llamar de otra manera, su ejecución extrajudicial. La Fiscalía cuenta con actas de inspección técnica del cadáver, inspección al lugar de los hechos, álbum fotográfico, informe de necropsia y entrevistas a dos testigos que incriminan al cabo en la muerte de Dímar Torres el lunes 22 de abril de 2019 sobre las 5:30 de la tarde en la vereda Carrizal, municipio de Convención, en norte de Santander. ¿Qué estaba haciendo Dímar en la zona, Andrea?
Bueno, Vicky, pues según la Fiscalía, Dímar se trasladaba en su moto marca Suzuki modelo 2013 desde Miraflores, lugar donde había adquirido unas rulas o unos machetes para su labor agrícola, a la cual se dedicaba desde hace ya pues varios meses después de acogerse al proceso de paz. Dice la Fiscalía entonces que Dímar se dirigía a su vivienda en la vereda Campo Alegre. La Fiscalía reveló que el cabo le hacía seguimiento a Dímar Torres desde hace 15 días. Escuchemos lo que dijo el fiscal del caso.
Justamente cuando cruzaba por el sector de Carrizal, era esperado por un miembro del Ejército Nacional, en ese caso el cabo Gómez Robledo Daniel Eduardo, quien, so pretexto de estar realizando una labor de inteligencia en el entendido que, según usted, señalaba a la víctima como integrante del ELN, de acuerdo con seguimientos previos que le hizo, detuvo la marcha del motociclista, lo cuestionó, lo requisó, verificó en el interior del bolso que llevaba la víctima, además le recriminó su pertenencia, según el cabo explosivista del ELN, y acto seguido el cabo, usted tomó el arma, un fusil 5.56, y procedió a impactarlo en 4 oportunidades, impactos que le produjeron la muerte de manera instantánea.
12 del día, 12 minutos. Mire, Andrea, allí hay algo que es muy importante, y es que hablan del ELN. ¿Por qué el ELN?
Porque según la versión del cabo, él dice que desde hace 15 días antes estaba en la mira Dimar Torres porque le habían dicho que él era explosivista del ELN. Entonces, digamos que lo tenía reseñado, pero la fiscalía dice era pues inadmisible esta versión porque ya en la zona era conocido Dimar y era ampliamente conocido que era desmovilizado y que estaba sembrando yuca.
Pues mire, así fueron las cuatro heridas por impacto de bala de fusil del Cabo que le provocaron la muerte a Dimar. Vuelve y habla en este caso el fiscal.
Las heridas mortales que recibió la víctima se encuentran ubicadas en orificio de entrada en región malar y nasal derecha de la cara con proyectil de arma de fuego a contacto, material negruzco y ahumamiento. Una segunda herida de orificio de entrada, región lateral izquierda de la escápula, postero anterior de derecha a izquierda. Una tercera herida en glúteo izquierdo, positivo para estudio, para residuo de disparo, súpero inferior, postero anterior de izquierda a derecha. Y una cuarta herida en muslo izquierdo.
Hugo, ¿qué pasó con las primeras versiones del Cabo, Jairo?
Bueno, Vicky, pues precisamente el juez que llevó a cabo esta audiencia dijo que el Cabo, este suboficial del ejército, mintió en sus versiones.
Daniel Eduardo Gómez Robledo estuvo presto a colaborar con la investigación, con la fiscalía, pero a colaborar con hechos o dichos mendaces, mentirosos, respecto a los testigos presenciales.
Este es todo el audio que se conoció en medio de la acusación a este cabo, quien es señalado de asesinar a quemarropa, de asesinar por la espalda a Dimar Torres. Numeral en la W, así mataron a Dimar. Numeral en la W, así mataron a Dimar. Mire, pero ¿qué había dicho, Andrea, el cabo?
Pues mire, Vicky, se conocían detalles de lo que había dicho el cabo, pues no tanto detalles, Jairo, sino algo muy general, pero los detalles aquí están relatados en la voz del juez, que recapitula esta primera versión que entregó el cabo a la fiscalía. Esto dijo:
luego de orinar, salgo y bajo a la carretera, y me iba a devolver por la carretera al Sinaí. Hay unos sobresaltos y me descolgué. Venía viajando hacia el norte, pensaba en llegar a la H, tengo entendido que es al helipuerto, a coger el camino hacia el Sinaí, o sea, la base. Pero me detuve a lavar el fusil en una caneca de agua, una caneca oxidada. Dejé el fusil sobrepuesto en una vara, estaba lavando el fusil y siento un ruido de una moto que viene de Carrizal hacia Campo Alegre. Estoy agachado y hay algo que me dice, o mejor, no siento la moto. Miro hacia atrás y tenía a ese tipo ahí y fue a coger el fusil, ese tipo. Cuando yo reacciono y me percato, el man agarra el fusil y yo me le tiro. Yo se lo halo con mi mano, tomo el fusil por el lado del proveedor con la mano izquierda y con el pulgar de mi mano derecha tomé el mecanismo de desasegurar el fusil. Mientras tanto el man lo tenía agarrado del trompetil o cañón. Todo el tiempo trataba yo de desasegurar con el pulgar de la mano derecha. Yo lo halo con toda mi fuerza de mi ser y el man cayó boca abajo. Yo ya tenía el fusil en la mano porque el forcejeo ya se lo había quitado. Y en ese momento que va cayendo el señor, se sale la ráfaga y lo impacta en la cabeza y se fueron dos ráfagas y me salí a la carretera y ahí veo a un soldado Cano Zapata que llega y le digo: tome la seguridad.
Esta versión, Andrea, esta primera versión que dice el juez es mentirosa, uh-huh, por parte del cabo del ejército Daniel Gómez, que pertenece a la Fuerza de Tarea Vulcano. Esta primera versión es la que coincide con el relato del ministro de Defensa, uh-huh, en su momento, Guillermo Botero.
Sí, efectivamente, Guillermo Botero, no sé, Vicky, si le parece, escuchamos esa primera versión del ministro de Defensa para que las personas vayan contextualizando qué fue lo que se dijo inicialmente, que no había ninguna irregularidad. Escuchemos lo que dijo el ministro.
Vamos a ver si tenemos lo que dice el ministro. Bueno, no, por alguna razón no tenemos.
Bueno. La versión que da el cabo al cual, según él, le trataron de arrebatar el fusil, y él en el forcejeo se le accionó el arma y dio muerte a esta persona que fue integrante de las FARC. Yo no tengo el informe de medicina legal, no lo podría decir, pero suena que en una lucha cuerpo a cuerpo, pues los disparos son a muy corta distancia.
Sin embargo, recordemos toda la polémica que generó el general Villegas, que no sabemos por qué hoy está cero audio, cero video. Estaba de vacaciones, lo mandaron a vacaciones inmediatamente. Primero se especuló que le habían abierto una investigación. Total, le han hecho bullying en el ejército a propósito de esta salida que tuvo frente a la comunidad cuando le reclamaban por el asesinato de Dimar Torres.
Y el de Tuyen de Valtarra. No es suficiente. Pero sí estoy aquí, hoy, yo no vine gratuito, y yo me regalé para estar acá. Y no como lo dije, no es que porque le mataron a un civil, entonces vino a general. No es que no mataron a cualquier civil, mataron a miembros de la comunidad, lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas, y por lo tanto el comandante venía a poner la cara. Y aquí estamos. Lo lamento en el alma, en nombre de los 4.000, no de los 22.000, no los hay, pero los 4.000 hombres que tengo el honor de comandar, les pido perdón. Esto no debe haber pasado, y esto no obedece a una acción militar. Pero yo no soy quien, yo no lo soy, para decir lo que pasó allí. Pero sí le doy la tranquilidad que yo tampoco estoy tranquilo con lo que pasó. Ni que voy a retar con la cobija de la impunidad a las personas que lo hicieron. Aquí cada cual responde por lo que hace. Y me consta que este coronel ha hecho todo lo necesario, y lo hacemos desde las 7 de la mañana, 7x7, diciéndoles cómo se hacen las cosas.
Esto como para hacer un contexto de lo que estamos relatando hoy. Numeral en la W, así mataron a Dimar. 12 del día, 19 minutos en la W, 12:19, numeral en la W, así mataron a Dimar. Jairo, el juez siguió en la audiencia. ¿Qué dijo entonces?
En la audiencia ya hay un punto también clave e importante para la investigación, y el juez advierte que el hecho ocurrió a las 5:30 de la tarde, pero solo reportaron el hecho hasta las 4:30 de la mañana del día siguiente. Esto dice el juez.
Ya eran como las 7 y estaba muy oscuro. Y yo preguntaba por mi teniente y decían que estaba abajo todavía, que estaba recogiendo lo que hizo. Y él llegó como a las 8 de la noche y me preguntó qué me había pasado. Y yo le informé, un man me fue a coger el fusil, forcejeamos y le disparé accidentalmente. Él se puso nervioso y se tomó la cabeza y se fue para donde estaba el radio operador a las 8 de la noche. Sin embargo, surgió de toda la información que aquí escuchamos que solo hasta las 4:30 de la mañana del día siguiente de los hechos es que el teniente le reporta al superior lo que había ocurrido.
Mire, sigue de alguna manera, tanto el juez, el fiscal y demás, siguen hablando de cómo hubo una contradicción entre las primeras versiones del cabo y lo que realmente ocurrió y lo que la gente encontró y lo que los videos probaron y lo que encontraron en el cuerpo de Dimar Torres. Continúa la diligencia y hoy la tenemos en exclusiva aquí en la W. Así mataron a Dimar.
Ya eran como las 7 y estaba muy oscuro. Y yo preguntaba por mi teniente y decían que estaba abajo todavía, que estaba recogiendo lo que hizo. Y él llegó como a las 8 de la noche y me preguntó qué me había pasado. Y yo le informé, un man me fue a coger el fusil, forcejeamos y le disparé accidentalmente. Él se puso nervioso y se tomó la cabeza y se fue para donde estaba el radio operador a las 8 de la noche. Sin embargo, surgió de toda la información que aquí escuchamos que solo hasta las 4:30 de la mañana del día siguiente de los hechos es que el teniente le reporta al superior lo que había ocurrido.
Bueno, Jairo, dice el fiscal del caso que la versión del cabo no es creíble, que se manipuló la escena del crimen y ya había dicho que existían diferencias entre las versiones iniciales del cabo con lo que le dijo a la fiscalía.
Quiere justificar el cabo Gómez que esa reacción de disparar contra Dimas es consecuencia de un movimiento brusco que hizo Dimas, quien procuró apoderarse de su fusil. Pero es una versión totalmente descontextualizada, inverosímil. Y excúsenme, señor defensor y señor Gómez, absurda. Está totalmente ajena a la lógica y a las reglas de la experiencia, a la sana crítica. ¿Por qué? Porque Dimar se dirigía a su casa. Porque Dimar era un campesino que previamente había sido observado por el militar. Vio que cruzó hacia la vereda y está documentado que evidentemente fue a la vereda y compró, donde un señor de nombre Cuncio, las dos machetas. Y regresó con ellas cuando ya era esperado dolosamente por el militar. Porque además lo acepta en su interrogatorio. Le estaba haciendo un estudio de inteligencia desde 15 días antes lo perseguía y con sus binóculos miraba hacia su casa para estar custodiado perfectamente. Y además, si vamos al contexto social de acción, a ese 22 de abril a las 5 y media de la tarde, quien detuvo la motocicleta fue el militar, entre otras cosas, un acto irregular, como quiera, que está acreditado por parte del teniente que maneja la base de ellos, la sección, el teniente Blanco. Solo el teniente Blanco autorizaba hacer control en la vía. Y ese día no está autorizado para nada hacer un control de motocicletas. De acuerdo a lo que nos dijo el mismo comandante del cabo. Eso es planeado. Fue el cabo el que se le arrimó, no fue Dima. Fue el cabo el quien retuvo la moto, no fue Dima. Fue el cabo el que lo requisó. Fue el cabo el que lo exhortó, fue el cabo el que le revisó el bolso. Decir ahora que un hombre que va sentado en su moto, como lo refieren los testigos, no el fiscal, en esa posición de sentado, incluso con dos rulas en sus pies, un hombre que tenía problemas en los mismos, se va a ir contra aquel que mide unos 70 de estatura o algo más, un hombre que es bajito, la víctima no es 60, y le va a arrebatar el fusil. Eso, con todo respeto, es absurdo. Es absurdo.
Si el man fue de la FARC, tiene tiene instrucción de combate individual.
Espera ese momentico, joven. Me hace el favor. Habla cuando yo le conceda la palabra.
El que interviene ahí, Andrea, es el cabo. Es el cabo, justamente, Daniel Gómez. Digamos que él, en varias ocasiones durante la audiencia, que dura 4 horas, intentó intervenir, pero el juez le dijo, espérese a su momento. Cuando intervino el abogado
defensor... Porque él ya había dado la versión.
Exacto. Pero a la fiscalía, exactamente. Entonces el abogado defensor le dice, espérese que usted en este momento está definiendo si le van a dar medida de aseguramiento o no. Ya habrá un juicio donde usted podrá dar todos sus argumentos y no intervino más.
Pero hasta aquí hay unos puntos que me parece importante resaltar. Y es, primero, el cabo mintió en la primera versión. ¿Por qué mintió? Segundo, el cabo no estaba solo, el cabo pertenecía a un contingente militar que estaba en el lugar en Carrizales, eran por lo menos unos 35 militares. Entonces, ¿qué pasó con esas otras personas que vieron o que pudieron participar presuntamente de esos hechos? ¿Por qué se demoraron? Si el homicidio ocurrió a las 5:30 de la tarde, ¿por qué hasta las 4 de la mañana del otro día fue que se reportó ese asesinato, se reportó esa muerte? Y viene aquí pues toda la historia del forcejeo que realmente... Según dice el juez y según dice la fiscalía, pues eso realmente nunca existió. Estamos revelando en exclusiva los detalles de la acusación contra el cabo del ejército Daniel Gómez, perteneciente a la Fuerza de Tarea Vulcano en Cúcuta, norte de Santander, a propósito del Batallón de Operaciones Terrestres número 11. Una defensa cerrada a nuestros militares, pero eso sí, ante estas cosas, la ley tiene que caer pesada, con todo su peso, a aquellos que se atrevan a violar la legalidad y el honor del uniforme. 12 del día, 26 minutos. Avancemos entonces, Jairo, en qué siguió ocurriendo en esta audiencia que conocimos en exclusiva hoy.
Pues Vicky, en esta audiencia lo que ya empezamos a ver es que el juez se empieza a acatar exactamente los planteamientos que está haciendo la fiscalía y ratifica que las versiones no coinciden. Esto dijo el juez.
Y será tanta la contradicción que el investigador le pregunta: una vez usted deja de escuchar el sonido de la moto que bajaba por la carretera y se encontraba lavando el portafusil, ¿qué hizo usted? Yo volteo a mirar, contesto. ¿Qué tiempo aproximadamente transcurrió entre el momento que usted deja de escuchar el sonido de la moto al momento que aparece el señor? Unos 15 segundos. ¿Cuánto tiempo llevaba usted lavando su portafusil? Un minuto.
Después de esto que dice el juez, interviene el fiscal, diciendo que la versión del cabo es que por los tiros salieron por el forcejeo que se dio con Dimar.
Cuando el man se me tira a tomar el fusil es que se le sale la ráfaga, entonces ya me llené de miedo. Lo primero que hice fue alarlo de la mano y lo alé hasta la orilla de la carretera. Solo lo cogí, él cayó al piso y lo alé de la mano buena, porque recuerde que él tenía una amputación en un dedo con anterioridad. Antes de llevarlo a la maleza, le tomé el pulso y ya no tenía, tuvo tiempo de eso.
12 del día, 28 minutos, numeral en la W, así mataron a Dimar. Revisemos un poco cómo va nuestro hashtag en las redes sociales. Albeiro Valencia, numeral en la W, así mataron a Dimar. Hay una ley divina e implacable. El que a hierro mata, a hierro muere. Paola Castro, numeral en la W, así mataron a Dimar. El ejército trató de ocultar el cuerpo del exguerrillero asesinado, diría uno, ese grupo por lo menos que estuvo allí. Es que pasaron muchas horas, desde las 5:30 de la tarde hasta el otro día a las 4 de la mañana, pues es clarísimo que hubo un deseo de ocultar los hechos. John Colombiano dice, numeral en la W, así mataron a Dimar, no sean hipócritas. Los integrantes de las Fuerzas Armadas, al igual que muchos trabajadores del Estado, aún no les aumentan el salario, aún siguen devengando lo del 2018, mientras tanto todo sigue subiendo. Bueno, no sé esto qué tenga que ver. Libardo Alexis Granados, la mano represora y criminal del Estado violenta los derechos humanos, numeral en la W, así mataron a Dimar. Oscar Ramiro Fajardo, numeral en la W, así mataron a Dimar, no es el primero ni el último. Mientras los perversos nos gobiernen, esto nunca se detendrá y los militares deben cumplir órdenes de lo contrario, ya saben. Elder Martínez, numeral en la W, así mataron a Dimar. Sí, así hicieron con ese señor, imagínense, con los 10.000 jóvenes a propósito del New York Times con los falsos positivos. Un saludo desde Pasto. Bueno, por aquí hay otro. General Videla, sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Numeral en la W, así mataron a Dimar. Uy, esto está duro acá. Hay unos que no se pueden reír. Aquí Oscar Guana pone un trino que me parece que luego quedará esclarecido en estas grabaciones. Numeral en la W, así mataron a Dimar, lo torturaron, le cortaron el miembro. Díganlo. Vamos a avanzar en lo que es esta audiencia de acusación que hemos obtenido, Andrea, en exclusiva. ¿Qué más ocurre entonces?
Bueno, Vicky, aquí llega un elemento muy importante y es que dice la fiscalía y el juez que esta versión del cabo es totalmente opuesta a la que rindieron dos testigos. Son menores de edad que cuentan, vieron asustado a Dimar, quien fue retenido por el cabo.
Yo voy adelante y mi tío atrás muy cerca. Cuando llevábamos como unos 8 o 10 minutos de trayecto, al yo coronar o llegar arriba en la vereda Carrizal, observo a Dimar, que estaba sentado en la motocicleta y al lado de él el soldado. Él estaba ubicado al lado de la vía a mi mano izquierda, con la moto en dirección a la vereda Campo Alegre sobre la orilla. Yo observo que el soldado está al lado de él, le retira las rulas que estaban sobre las piernas y se queda con las rulas en las manos. Yo al momento de pasar le pito a Dimar y lo observo, que tenía una cara de tristeza, como pálido. Él estaba callado y el soldado le estaba hablando, pero no escuché nada. Cuando intenté parar, el soldado que estaba con Dimar me hizo señas con su mano de que siguiera andando y yo seguí.
Ya es la tendencia número 10 a esta hora, numeral en la W, así mataron a Dimar. Muchos mensajes. Fanny Martínez, numeral en la W, así mataron a Dimar. Otro falso positivo, todo por dar resultados a sus supuestos y lo deja en punta. Janet Andrade Hong dice, numeral en la W, así mataron a Dimar. No puedo con tanto odio que hay en este país. Alejandro Quijano, numeral en la W, así mataron a Dimar. ¿Qué dice el protocolo de entrenamiento sobre dónde poner el fusil para otras actividades? Papita Criolla, y los genitales de Dimar, numeral en la W, así mataron a Dimar. Usted puede seguir escribiendo sus opiniones a esta hora y nosotros vamos a leer muchas de esas opiniones. Avancemos entonces porque viene otro testimonio, Jairo, gente que vio, digamos, esto fue de alguna manera, aunque quisieron esconderlo, pues a la luz de la comunidad, ¿no?
Claro, la gente se dio cuenta, la gente le entrega estos testimonios a la fiscalía y este es de una segunda persona que viene detrás con algunos segundos de diferencia y esto es lo que dice el juez sobre este testimonio.
Dice... Nosotros pasamos, mi sobrino iba adelante. Cuando pasamos por ahí, tenían a Dimar requisándolo. Lo estaba requisando un soldado. No le paré mucha atención. Yo lo miré, estaba vestido normal. Llevaba unas rulas, lo vimos a él. Estaba como palidón, asustado. Él estaba en una moto GL negra. Él le había puesto calcomanías azules. Yo pasé de largo. A mí no me pararon ni a mi sobrino. Más adelantico, como es un plano, la carretera tiene una escuela, una tiendita. La escuela se llama Carrizal. Y escuché como duro, como cuando se le pega un tonel... varias veces, eran seguidos, pero no tan rápido, escuché no sé cuántos. Seguimos, pasamos todo de largo hasta llegar a Miraflores, íbamos andando rápido, me entré a comprar gasolina, etcétera.
12 del día, 33 minutos, la W a esta hora revela todos los detalles que tiene en sus manos la justicia a propósito de la audiencia de acusación contra el cabo del ejército Daniel Gómez después del asesinato a sangre fría de Dimar Torres, un desmovilizado de las FARC. Dice a esta hora Sandra Ramírez, numeral en la W, así mataron a Dimar. Numeral acusación en la W es una muestra de que los falsos positivos son una realidad y de que hay órdenes de perseguir a los integrantes del partido FARC. Estamos frente a una fuerza pública que es un peligro para la gente en el Catatumbo. Dice, por ejemplo, J. Agudelo, numeral en la W, así mataron a Dimar, otro caso de confusión en este país. Numeral en la W, así mataron a Dimar. Bueno, esto es que hay unos que son tan fuertes que... Bueno, avancemos porque hay un informe de la necropsia. Siempre dicen que el cadáver pues termina entregando las pistas sobre qué ocurrió con esa persona en vida, cómo acabaron con su vida. Aquí están los detalles entregados por el fiscal en medio de esta audiencia. Un relato escalofriante.
Herida número uno. Herida vital causada por proyectil de arma de fuego en cabeza, orificio de entrada en la región malar y nasal derecha de la cara, incidencia material negruzco ahumamiento en el tejido subcutáneo y huesos de la nariz, se realiza prueba de residuos de disparo en el orificio de entrada por parte del laboratorio balística forense, el cual dio resultado positivo, causando múltiples fracturas de bóveda craneal y base de cráneo, con segmentos óseos incompletos, restos escasos de masa encefálica y escasos fragmentos de meninges, con fractura conminuta de los huesos del macizo facial. Segundo, herida vital causada por proyectil de arma de fuego, orificio de entrada en la región lateral izquierda de la escápula izquierda y orificio de salida en el antebrazo izquierdo, causando herida de músculos de la espalda y del brazo en su lado izquierdo, fractura conminuta del tercio proximal del húmero izquierdo. Tercero, herida vital causada por proyectil de arma de fuego con orificio de entrada en el glúteo izquierdo y orificio de salida en la región inguinal derecha, causando heridas de músculos de glúteo izquierdo e intrapélvicos, fracturas en pelvis con heridas en la vejiga, además con bolsa escrotal, atención por contener abundantes coágulos sanguíneos. Cuarta herida vital causada por proyectil de arma de fuego con orificio de entrada en el muslo izquierdo y orificio de salida en la rodilla izquierda, causando fracturas conminutas del fémur, tibia y peroné del miembro inferior izquierdo. Quinto, otros signos de trauma, escoraciones vitales en la espalda.
12 del día 36 minutos. Caterine Miranda, toda la verdad debe salir a la luz pública. Esto no es un caso aislado. Vuelven los falsos positivos. Recordemos que ella es representante a la Cámara por el Partido Verde y una de las citantes a la moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Numeral en la W, así mataron a Dimar, que es la tendencia número 6. ¿Qué dijo la Procuraduría en la audiencia? Porque empiezan en la audiencia, en estas 4 horas y media, pues a sacar conclusiones, y hay una conclusión que es dramática por parte de la Procuraduría. Hoy revelamos los audios en exclusiva, Andrea.
Pues Vicky, habla Alberto Torres, procurador judicial de Ocaña, y él dice que las heridas demostrarían que Dimar fue atacado por la espalda.
También en el glúteo izquierdo, eso se entiende que fue por la espalda. Sin ser nosotros expertos en anatomía, el glúteo izquierdo y sale por la parte inguinal derecha. Aquí se hizo una explicación de que se afectó uno de los testículos, unas inflamaciones, unos coágulos, y pues realmente de entrada no se ve una proporcionalidad en una agresión, en un combate, en una operación militar, en donde obviamente haya sido inicialmente atacado el militar o haya sido obviamente dada esa impresión de ser atacado de manera irreversible.
Y de inmediato, pues el fiscal del caso dice que la evidencia muestra que hubo un disparo muy cerca del rostro.
Y ya, con la sola lectura de la trayectoria de los disparos, es evidente que en la posición de sentado que llevaba el motociclista, pues no corresponde esas trayectorias con la versión que él cabe. Incluso hay una, la que le lesionó su rostro, el área más violenta fue a contacto firme. ¿Qué quiere decir? Que el trompetín del rifle se puso sobre la cabeza y de frente, como dice así, de la víctima.
Fue una ejecución, sin duda alguna, según el relato de esta audiencia. Y la Fiscalía va más allá. Los invitamos a que nos sigan acompañando con Numeral en la W. Así mataron a Dimar. Poseidón dice, sí, así fue todo el peso de la ley, pero todo el castigo de Dios para quienes lo condenen y sea inocente. Numeral en la W, así mataron a Dimar. Tras la firma del acuerdo de paz, todo esto era previsible, pero es inadmisible que esto se convierta en la realidad de nuestras fuerzas militares, dice Autocrítica Social. Numeral en la W, así mataron a Dimar. La Fiscalía va más allá y asegura algo muy, pero muy grave, que la escena del crimen fue alterada.
Y además, en este sector fueron recuperadas dos vainillas utilizadas por Fusil Galil 556. Pero esa escena fue alterada, y fue alterada a propósito por el cabo Gómez, quien se trasladó, o mejor, trasladó el cuerpo de la víctima, una vez este yacía, hacia el otro sector de la vía, y acá adelante ingresó más o menos 7 metros, y allí fue que arrojó el cuerpo de la víctima. Está acreditado, señor juez, mediante el protocolo de necropsia, que el cuerpo fue arrastrado, que el cuerpo fue llevado por entre la carretera a la fuerza y tirado y arrojado allí, de acuerdo con las características de las escoriaciones que le aparecen en la espalda al cuerpo de Dimar Rojas. En este sitio se encuentra un hueco con coordenadas 08-310770. Es un hueco que aparece acá en esta fotografía, incluso con herramientas, que al parecer está laborando en el mismo horas antes, minutos antes, con una tierra fresca como se puede observar.
Según el fiscal, el ejército inicialmente negó un asesinato.
Una vez se encuentra el cuerpo allí, el cabo Gómez, con el fin de ocultar su delito, toma a la víctima fuertemente, la arrastra desde la orilla de la carretera por donde se desplazaba en su moto hasta la otra orilla de la carretera, la ingresa por el matorral, allí la arroja realizando un recorrido de 15.48 metros y nuevamente, para culminar su obra, regresa hasta el borde de la carretera, toma la motocicleta que conducía a la víctima y la lleva nuevamente hasta donde se encuentra aquella y abandona cuerpo y motocicleta. Posteriormente, el cabo Gómez se camufla entre los matorrales cerca a su base hasta que aparece la comunidad exigiendo explicaciones al ejército. Empero, los militares negaron cualquier relación con el señor Dimar Torres en el sector.
Para el juez hay una injerencia razonable de que el cabo puede ser el autor del homicidio. También coincide con la alteración de la escena.
Primero, con la alteración de la escena, que lo llevó de una orilla a otra, en donde quizás fue empujado junto con su motocicleta, donde fue hallado. pero muy cerca de allí, como lo ilustraron los elementos de conocimiento que exhibió el señor fiscal, se estaba cavando una fosa con la tierra removida y fresca, y indudablemente es una situación que nos puede hacer pensar que si el cabo Daniel Eduardo se contradijo de tal forma en sus interrogatorios de indiciado, alteró la escena del crimen, tornaríase suficiente para creer que en libertad puede obstruir el ejercicio de la justicia.
La clave, ¿por qué lo mató? ¿Por qué lo estaban siguiendo? ¿Quién dio las órdenes de seguirlo? ¿Quién dio la orden de pararlo? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué mataron a Dimar Torres? Numeral en la W, así mataron a Dimar Torres. Usted puede seguir enviando sus opiniones. El juez advierte que hubo una omisión inicial de los superiores del cabo. ¿Por qué?
La excavación, ese indicio que se debatirá dentro de la responsabilidad y en un juicio público contradictorio, el no aviso a tiempo a sus superiores, la omisión a sus superiores al enterarse del tema de su subalterno, al teniente que solo avisa hasta las 4:30 de la mañana, todo eso catalogado por el Tratado de Roma como normas de obligatoria observancia por los países.
Pero esto también lo dijo el fiscal, Vicky.
Aquí el trabajo no observa que desde las 6, mi compañero que está acá presente, ya tenía información que allí se había ejecutado la muerte, no obstante, los militares negaron tal situación en esa noche.
Es la tendencia número 2, 12 del día, 43 minutos. Aida Bella dice, numeral en la W, así mataron a Dimar. ¿Cómo hacen los falsos positivos o las ejecuciones extrajudiciales o matar civiles para tener medallas, honores, vacaciones y méritos para el ministro de Defensa y el gobierno de turno? Grave lo que se denuncia en la audiencia en el caso de Dimar. Numeral en la W, así mataron a Dimar.
Para el procurador, el cabo, es decir, este suboficial, no actuó solo.
Que detrás de este hecho no es simplemente un suboficial del ejército. Muy posiblemente da a pensar que hay otras personas, o una de dos, que tienen algún tipo de participación presuntamente, o también tratarán de ocultar y ayudar obviamente de enfurecimiento del ocultamiento de este hecho.
Numeral en la W, así mataron a Dimar. Pero viene un detalle que es muy importante. Ya tenemos la versión de todos, en el sentido de que no actuó solo, ¿no? No actuó solo.
Exactamente.
Para el procurador, el cabo no actuó solo. Para el fiscal, hubo un intento de omitir los hechos, de tapar los hechos. El cadáver, el asesinato, se dio a las 5:30 de la tarde y solo hasta el otro día, a las 4 de la mañana, ya se destapó el homicidio. ¿Quién dio las órdenes? ¿Por qué lo mataron? Continúa la audiencia.
De entrada, su señoría, considero que no hay ningún militar, ningún manual militar ni de policía, que en un retén militar o de policía se permita, si las personas no hacen caso omiso al alto o a las observaciones o llamados que hace la autoridad preventivos, de disparar o hacer un uso desproporcionado de la fuerza. Eso, de entrada, su señoría, y en el contexto, y al parecer el mismo seguimiento que se le hace a ese sujeto 15 días antes, ya son catalogados estos comportamientos como este homicidio o delitos de lesa humanidad o delitos de crímenes de guerra.
Mire, Vicky, lo que dice el procurador, advierte responsabilidad de mando, algo muy grave.
Vimos obviamente, al parecer, una excavación en el lugar, no avisarle a los superiores a tiempo, el retraso que hace al parecer el superior, esas circunstancias llaman la atención a los entes de control y a este procurador como garante de los derechos, garantías y el respeto del ordenamiento jurídico, de qué es lo que está ocurriendo. Y sí sería un llamado a la Fiscalía, recientemente lo ha recordado la Corte Suprema de Justicia, de que también se estudie esa posibilidad del artículo 28 del Tratado de Roma, que es revisar las responsabilidades superiores, porque no solo se responde por las órdenes que se dan y los delitos que se puedan cometer, sino uno teniendo conocimiento de lo que hacen los inferiores y superiores, omite que obviamente se realicen estos hechos, que se hagan estos atentados. Es su responsabilidad, obviamente, del personal a cargo de subalternos, que cumplan la Constitución y la ley y respeten el derecho humano y derechos internacionales humanitarios.
Vicky, y el fiscal del caso hace el mismo cuestionamiento. Esto es lo que dice.
¿Por qué, si es un de doctrina militar, si es algo que lo sabemos todos, presenta una novedad en su trabajo?
no digamos los militares, pues cualquiera de nosotros, después están rodeando en su oficina, pues lo primero que hace es informarle a su superior inmediato. Pero no, se ocultó, lo negó, y mucho más tarde sí, le comentó a un teniente, quien también estamos investigando. Hoy empezamos con Gómez, pero esto puede ir más allá, quien curiosamente solo viene a reportar a su superior a las 4:30 de la tarde, cuando un hecho ocurrió a las 5:20 de la tarde. ¿Tiene alguna explicación eso? ¿Tiene alguna explicación, como me decía el compañero, estoy ya sacado, que el general, ante la solicitud de la fiscalía, hay un muerto porque fue reportado a las 6 de la tarde? Por allá en Luzón hay un muerto y el general, no hay muerto. Tenga que decir a la última hora, sí había muerto, pero no me lo contaron. Según él, no lo reportaron. Eso no lo hace ni un civil ni un militar que tiene una novedad en su trabajo. Pero esta no es cualquier novedad. Es la muerte de un civil que fue arrojado del combate.
Que fue asesinado, claramente, que fue asesinado a sangre fría. El procurador cuestionó además que ningún superior llegó al lugar, a Carrizales, al lugar de los hechos. Después vimos al general Villegas, pero esto es lo que dice el procurador.
Se escuchan unos disparos, 6 disparos, entiendo yo, en menos de 6 minutos. Yo digo, y uno a veces lee muchos temas de la posición de garante, de el deber que tienen los superiores, los que tienen carrera en este tipo de estamentos castrenses, aquí no aparece nadie. La persona perfectamente puede arrastrar de un lugar a otro. Aquí ya vimos la matanza de Mapiripán, Machuca, etcétera, y en muchos casos en donde han sido juzgados superiores, porque a sabiendas de lo que están haciendo o grupos al margen de la ley, como fuera autodefensas o subalternos de ellos mismos, no pasa nada. Nadie dijo, aquí hoy se llamó una ambulancia, el teniente bajó, etcétera, los demás que estaban ahí, ¿qué hicieron esos? Esas son circunstancias que llaman mucho la atención.
Y esta parte es muy preocupante porque aparece la palabra clave que nos horroriza a todos los colombianos y al mundo, por supuesto.
Pues vi que estamos hablando de falsos positivos y esto es lo que dice el procurador, que llama la atención por antecedentes de estos hechos allí en la zona. Estoy hablando de falsos positivos.
Aquí ya tuvimos años atrás el caso de los falsos positivos en Ocaña, en la provincia de Ocaña, en los diferentes municipios, y es un hecho que obviamente el Estado desde ya tiene que respetar ese derecho a no repetición y el derecho también a recordarle a la sociedad de esa memoria histórica de que estos hechos no pueden seguir y que obviamente las autoridades tienen que ser capacitadas en el respeto a los derechos humanos.
El procurador no lo duda.
El cuerpo se encuentra a un costado de la vía y presenta lesiones tales como heridas malar derecha y región nasal de entrada. La misma presenta un ahumamiento. Eso me quedó fijado en la mente al momento de que la fiscalía hace su exposición, ya que según los manuales de criminalística, de balística en especial, que la misma fiscalía expide, mencionaría esto una prueba indirecta, un indicio de que los disparos son hechos a corta distancia y que podemos estar frente a una ejecución extrajudicial.
Vicky, dice el fiscal que se trataba de un desmovilizado que estaba en proceso de reinserción a la vida civil.
Daniel Eduardo Tome Robledo no solo acabó con la vida de un ciudadano, no solo acabó con una familia, con un hogar, con un futuro padre, sino que afectó lo más entrañable que tiene el Estado colombiano, que es la paz de Colombia. Porque el hecho, y él lo sabía, de ejecutar a personas que pertenecieron al partido, a la FARC, ya per se está mandando un mal mensaje, más en su condición de militar, para el proceso de paz que de buena manera hoy se ha cogido en Colombia.
Vicky, la pareja de Dimar estaba embarazada. Ah, entonces, bueno, aquí hay algo importante que dice el procurador. Dice que Dimar Torres tenía un problema congénito en los pies.
También vemos que es un ciudadano campesino, al parecer desmovilizado, el señor Dimer, que tiene un problema congénito en los pies. Eso, de entrada, si vemos el informe de medicina legal, limita la capacidad de reacción, la capacidad, obviamente, de cometer un hecho.
12:51. Numeral en la W, así mataron a Dimar, es la tendencia número 2 a esta hora, dice Guillermo Rico. Numeral en la W, así mataron a Dimar, mientras la tropa siga recibiendo orientación de las teorías como la seguridad nacional y el enemigo interno, habrá miles de asesinatos por el ejército y la policía nacional. Justicia para las víctimas y contra los que insisten en esas teorías, castigo. Henry Cardona, numeral en la W, así mataron a Dimar. Tanto escándalo, todos los días asesinan gente en Colombia. O es que la vida de las otras personas no valen, o esto es de acuerdo a la categoría. Alexander, ¿qué pasa en el corazón de nuestros soldados que hacen esto? Se debe revisar, numeral en la W, así mataron a Dimar. Wilson Insuasti Arce, numeral en la W, así mataron a Dimar. Mentira sobre mentira, y es claro que el soldado no actuó solo y solo dejaron los altos mandos, quienes no se pronuncian ni para bien ni para mal. José Arnulfo, numeral en la W, así mataron a Dimar. Si es culpable, que se acoja a la JEP y cuente toda la verdad y se acaba el problema. Papita criolla, ojo, la orden la dan los superiores en orden jerárquico. Dicha prueba está mal. Numeral en la W, así mataron a Dimar. Y muchos se preguntan si torturaron a Dimar. ¿Qué dicen los exámenes forenses? ¿Y qué pasó con sus partes íntimas? Aquí está la versión del fiscal.
Uno de los proyectiles, como ya leímos, ingresó por el glúteo y salió rozando el escroto, y eso le produjo una inflamación a los testículos de la víctima, lo cual se veía evidentemente inflamado, pero con todo su miembro viril allí presente. Es decir, que quizás malinterpretaron esa escena, porque la evidencia que muestra el protocolo de necropsia es diferente y lo lee.
Pregunta Vicky es por qué tenía los pantalones abajo, algo muy fuerte.
Portaba un pantaloncillo tipo boxer, color negro, con franjas horizontales, color blanco, el cual se hallaba a la altura de los muslos en su parte media, dejando al descubierto la región de los genitales y la región anal. Portaba un pantalón tipo jean, color azul, el cual se llevaba por debajo de las rodillas, sin cinturón o correa. Portaba bota tipo pantanera y miembro inferior derecho de color negra, con suela amarilla.
Vicky, y durante toda la audiencia, como le hemos dicho, el cabo quiso intervenir, pero mire, esto fue lo que le respondió el juez.
Sí, que lo que decía aquí la señora presente, eso no, esos cargos que ella me imputa no los me los puede imputar ella, sino solo la fiscalía.
Permítase manifestar a este despacho judicial si acepta usted los cargos.
Yo, Ariel Eduardo Gómez Robledo, no acepto los cargos, señorita.
Vicky, mire, el abogado del cabo aseguró que llegará el momento de la defensa del militar, pero quiere dejar constancia que tiene derecho a la presunción de inocencia y pide seguridad porque a él y a varios militares los han venido amenazando.
Quería dejar constancia en esta audiencia, señoría, que los militares directamente incursos en la acción se están siendo amenazados también, su señoría. Hay unos videos en las redes sociales donde aparece un personal militar donde ya están recibiendo amenazas los familiares de estos militares también, su señoría, porque si estamos hablando de que se está amenazando la población de un lado, pues yo también como abogado de los militares, pues también tengo que manifestar que se han recibido amenazas también, inclusive en las declaraciones, versiones libres realizadas por alguno de los militares, se le puso en conocimiento al señor fiscal de que se estaban manejando un lenguaje bastante fuerte con ellos y que se sentían amenazados también, su señoría.
12:54, nos quedan dos apartes. Numeral en la W, así mataron a Dimar, dice Juan Pablo. Eso tiene nombre propio, falsos positivos. José Moncada, asesinato premeditado. Numeral en la W, así mataron a Dimar. Último gol gana. Numeral en la W, así mataron a Dimar. Si la comunidad no se hubiera enterado de lo ocurrido a Dimar, ¿qué habría dicho la versión oficial? Esta paz nos está quedando grande. Jorge Andrés Sánchez, numeral en la W, así mataron a Dimar. Recuerden que estaban cavando donde esconder su ejecución. Eso es una ejecución extrajudicial. Cami, numeral en la W, así mataron a Dimar. Horrible. Al ejército se le entregan las armas para proteger. Qué tristeza que terminen pareciéndose al enemigo. Ejército, hagan la diferencia, actúen con ética, con legalidad, con gallardía. Y los dos últimos apartes, Andrea.
Bueno, pues el abogado del cabo dice que él fue el primero en buscar a la fiscalía y entregar todo su testimonio, que no tiene nada que temer.
Al contrario, se ha demostrado que mi cliente fue el que le dio claridad a una teoría que trae el señor fiscal acá, porque él es quien de manera voluntaria va y da su versión libre. ¿Qué hubiese pasado si los que están dentro de la investigación hubieran guardado silencio? ¿Cuál hubiera sido la solicitud del señor fiscal acá, basada en dos declaraciones de dos menores de edad?
El abogado del Cabo niega que el ejército quiera ocultar información.
Por parte del ejército no ha existido ningún tipo de querer obstruir la justicia. Y el fiscal es testigo de eso, porque el fiscal hace una llamada y de una vez le llegan donde esté el fiscal. El fiscal manifestó de pronto la intención de hacer una reconstrucción de hechos, inclusive el general de la división le dijo, claro, le coloco el helicóptero.
12 del día, 56 minutos, numeral en la W, así mataron a Dimar. Estos últimos dos minutos con la segunda versión del cabo, pero en la voz del juez. Antes decir lo siguiente, a nuestro Ejército Nacional todo el respaldo, a nuestras fuerzas militares todo el respaldo, pero todo el peso de la ley para quienes se atreven a violar la dignidad del uniforme, para quienes se atreven a atentar contra los ciudadanos. Si los ciudadanos, seamos cualquier ciudadano que seamos, todos estamos a expensas de esas personas que tienen las armas y que la Constitución les dio las armas para que nos cuidaran y nos protegieran. Que Dios bendiga a los militares buenos, pero que en la tierra y la justicia de Colombia castigue a todos aquellos militares que lo hicieron mal, que usaron sus armas contra los ciudadanos inermes. 12 del día, 57 minutos. Aprovechemos esta última parte, Andrea.
Pues Vicky, esta es la versión con lo que dice el juez, se contradice el CAU.
Manifiesta nuevamente que estaba buscando al teniente para entregarle las improntas, la información, y dice, ya en el momento que me encontraba lavando el portafusil en la toma de agua, llega este sujeto proveniente de Carrizal a Montealegre. Y ahí hay una conversación tensa con el hombre. O sea, ya no fue que tenía un minuto de lavar, volteó a mirar y en 15 segundos disparó las ráfagas. Sino que mire, el mismo cabo. Y ahí hay una conversación tensa con el hombre. Yo le reviso el bolso, porque tengo información que tiene una pistola y dos granadas. Y le miro el bolso. No llevaba arma. Lo confronto y se pone agresivo. Y en la agresividad, el primer disparo le pegó en la espalda. Cuando el man se me tira a tomar el fusil, es que se sale la ráfaga. Entonces me llené de miedo. Y lo primero que hice fue alarlo de la mano y lo haré hasta la orilla de la carretera. Y cuando salí el soldado, le dije, seguridad. Y se fue para el puesto, entonces lo alé. Y lo que otros me preguntaron, que si había movido el cuerpo, dije que no, porque en la foto se ve con los pantalones abajo y la moto encima. Yo me preguntaba por qué la gente no lo encontraba, pero esa gente estaba organizada para cuando pase algo con su gente, tocan la sirena y no dejan capturar a nadie. Bueno, reconoció la tesis de
12 del día 59 minutos, nos toca irnos a la pausa. Todo este testimonio hará parte de los reclamos en el Congreso de la República al ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien tendrá que someterse a un debate de moción de censura. Esta es la W, ya regresamos.
Bueno, ¿y qué dijo Vicky?
José Roberto Acosta.
En mi opinión, lo de Santrich.